Muy bien. Familia, el día de hoy vamos a estar en Mateo 7. Entonces te voy a pedir que vayas allí en tu Biblia al capítulo 7 de Mateo y vamos a estar leyendo solamente los primeros seis versículos. Entonces, acompáñame allí, por favor, en Mateo 7, verso 1, dice así: No juzguen a los demás. Ah, perdón. Estoy leyendo NTV. Vámonos con Reina Valera. Dice: No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden les será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Amén. Hemos estado viendo a lo largo del Sermón del Monte que Jesús está instruyendo acerca de lo que significa ser ciudadano del reino. Y hemos visto que Jesús se ha ocupado no solamente de las características que distinguen a un ciudadano del reino, sino que también ha hablado acerca de la vida privada que debemos de tener para con Dios. Nos advirtió acerca de la hipocresía de llevar nuestra práctica religiosa para ser vistos. Vimos también que las enseñanzas de Jesús afectan no solamente la vida íntima con Dios, no solamente nuestra vida espiritual, sino también afectan cada aspecto de nuestra vida, aún los asuntos más cotidianos, como el asunto del afán, de la riqueza, lo vimos las semanas pasadas. Y ahora Jesús también se va a enfocar en cómo ser ciudadano del reino afecta en nuestras relaciones. Y lo que estamos viendo aquí es la actitud que debemos de tener para con la familia de la fe, para con los hermanos. Y lo que vemos aquí, este versículo quizás es uno de los versículos más conocidos, pero quizá uno de los menos entendidos. Porque este versículo de no juzgues, ¿no? No juzgues para que no seas juzgado, se ha convertido así como que en un antídoto para que tú no le hables a alguien acerca de que está haciendo mal. Y es importante que nosotros entendamos qué es lo que Jesús está prohibiendo aquí. Todos nosotros tenemos una capacidad dada por Dios de analizar, de escudriñar, de discernir las cosas. Dios nos ha dado la capacidad de emitir juicios, y eso es algo que viene de Dios. Y Jesús nos está refiriendo aquí a que dejemos esas cualidades, y no hagamos ningún juicio de valor. No está diciendo que no tenemos el derecho para emitir un juicio acerca de nada. Eso no es lo que está diciendo Jesús. No está prohibiendo que podamos distinguir entre las cosas buenas y las malas, entre el pecado y lo que agrada a Dios. No es eso a lo que Jesús se refiere. Y hay varias razones para verlo de esa manera. Primero, si tú recuerdas en los pasajes anteriores, en el Sermón del Monte, Jesús advirtió acerca de no ser hipócrita. Por ejemplo, en los versículos, en el capítulo 6, dice, te voy a dar en NTV. Cuando dice en el versículo 5, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público. Hace lo mismo con respecto al dar, con respecto al ayuno, y lo que vemos aquí es que Jesús juzga a las personas para decir quién es hipócrita y quién no. Así que sabemos que Jesús no nos está restringiendo o no está prohibiendo que analicemos las acciones de las personas porque él lo acaba de hacer en los versículos anteriores. Otra razón, como decía ahorita, es porque Dios nos ha dado la capacidad de juzgar. Él nos ha dado la capacidad de distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto y lo que no es correcto. Tercero, Dios nos ha dado esa capacidad y de hecho nos invita a que la ejerzamos allí mismo en el capítulo 7. Si tú te fijas a partir, por ejemplo, del versículo 15, dice: ten cuidado de los falsos profetas. Así que tenemos un llamado a analizar, a distinguir entre un fruto bueno y un fruto malo para saber si el árbol que lo está produciendo es un árbol bueno o es un árbol malo. Es decir, nos está invitando a que usemos esa capacidad para distinguir las acciones de las personas y saber qué tipo de persona es. Básicamente, Jesús no está prohibiendo entonces que nosotros analicemos, revisemos las acciones y que emitamos un juicio. ¿A qué se refiere básicamente Jesús? Bueno, Jesús, cuando dice no juzgues, está hablando de un juicio en particular. Básicamente, y la palabra suena extraña, pero la palabra que se usa es como censurar o vituperar, que básicamente un diccionario lo define como desaprobar con dureza a una persona. Ahora, quiero que pienses un poquito en el tipo de actitud que tomamos cuando evaluamos a las personas. Jesús aquí se está enfocando en aquellas personas que son los profesionales de encontrar defectos. Personas que siempre están viendo lo malo en las otras personas. Personas que siempre creen que saben los motivos de las otras personas. Personas que dicen, ah, esta persona hace esto por esto. Y usualmente es por algo malo. Personas que continuamente están criticando y siempre están viendo lo negativo en las personas. Pueden ser los hijos, pueden ser los padres, pueden ser el cónyuge, pueden ser los siervos en la iglesia, los hermanos en la iglesia, puede ser cualquier persona. Pero básicamente siempre está buscando las fallas en los demás y hace su crítica de manera destructiva, no para edificar, sino para destruir. Y la pregunta para ti, para mí es, ¿cómo evaluamos nosotros a las personas? Somos de las personas que siempre estamos buscando ver lo que está mal en los demás. Y cuando lo encontramos, ¿lo hablamos para edificar o lo usamos para destruir, para desanimar a la persona? ¿Piensas que conoces los motivos por el cual las personas hacen las cosas? Ese es el tipo de actitudes a las que Jesús está refiriendo. A alguien que básicamente es muy duro, muy severo con los errores de otros, que siempre está dispuesto para apuntar el dedo y mostrar las equivocaciones, los pecados, las fallas en los demás. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? No lo hagas, no lo hagas. Dice allí, Jesús da varias razones por las cuales no debes hacerlo. Dice, no juzgues a los demás para que no sean juzgados. No juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio, con la severidad con que juzgan, serán juzgados. Y con la medida con que miden, les será medido. La NTV dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Y saben, usualmente las personas tenemos la tendencia a buscar las fallas en los demás porque eso nos hace sentir mejor a nosotros. Bueno, no sé si a ti te pase, pero es común pues que cuando tú ves los defectos en los demás, tú puedes decir, bueno, yo tengo mis cosas, pero ellos tienen estas cosas. Y Jesús dice, no lo hagas, no lo hagas. Esa no es la actitud con la que tú te puedes acercar a tus hermanos. Eso no es la expectativa que Dios tiene. Y es muy sencillo, la razón es muy sencilla. Ninguno de nosotros puede ver los corazones de entrada. Ninguno de nosotros está capacitado para juzgar. Ninguno de nosotros puede ser juez de nadie. De hecho, si me acompañas, por ejemplo, Romanos 14. Romanos 14. Ponlo en NTV, por favor. 14:4. Mira lo que dice el verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El capítulo 14, si tú lees en Romanos, básicamente se trata de asuntos secundarios. Pablo llama a los débiles de la fe, aquellas personas que tienen prejuicios contra ciertas cosas por su formación, por su trasfondo, en el contexto que Pablo, personas que venían del paganismo y entonces ellos no querían comer carne porque la carne que conocían o que comían era sacrificada a los ídolos y ellos no querían contaminarse. Y Pablo dice, mira, si ellos no quieren comer carne, que no coman carne. Y otros dicen, ¿sabes qué? Este día es especial, es el día del Señor, no voy a hacer nada. Y Pablo dice, todos los días son del Señor, pero si Él considera este día especial para el Señor, no le digas nada, déjalo. Cada uno lo hace para agradar a su Señor. Y Pablo termina diciendo, ¿quién eres tú para juzgarlo? Tú no eres el Señor. Este siervo está buscando agradar a su Señor, que su Señor sea el que lo juzgue y el que determine si hizo bien o hizo mal. Son asuntos secundarios. Pablo lo que está diciendo, está enfatizando esta realidad de que ninguno de nosotros conoce el corazón de los demás. Así que para poder evaluar el motivo de alguien, tú necesitas ser Dios. Tú y yo podemos conocer lo que escuchamos, lo que vemos, pero no podemos sospechar, podemos imaginar, podemos inventar los motivos, pero la realidad es que no lo sabemos. Solamente Dios está capacitado para ser juez, porque solamente Dios conoce los corazones. Ahora, si me acompañas a 1 Corintios, en el capítulo 4, en NTV, mira lo que dice el versículo 1. Así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, mira el verso 3, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Así que Jesús dice, amados, no juzguen, porque ninguno de ustedes, no juzguen de esta manera. No asumas, no pienses que conoces el corazón para acusar o para evaluar, para condenar a alguien por lo que hace. ¿Por qué? Porque tú no eres Dios, porque tus juicios no son confiables. Ahora, no es la única razón. Primero, nosotros estamos actuando con mucha soberbia cuando pensamos que podemos conocer los motivos de los demás. Pero segundo, en realidad tú y yo estamos junto con todos los que van a ser juzgados, porque el juez solo es uno, es Jesús, como decía Pablo. Pablo dice, ¿sabes qué? Ni siquiera yo me quiero juzgar a mí mismo porque mi juicio no es confiable. Un día cuando el Señor venga, se van a evaluar los corazones, van a salir los motivos más oscuros y entonces cada quien va a recibir el reconocimiento que merecen. Ahora, yo no sé si eso te dé miedo, pero está pesado. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Él sabe por qué hacemos lo que hacemos. Así que Jesús dice, tú no seas severo, que este sería el punto básicamente de Jesús. Cuando estés evaluando las acciones de una persona, cuando estés juzgando a alguien que ha fallado, no seas tan severo. Eso es lo que le está diciendo, porque con la severidad que tú actúes, también vas a ser tratado. Y es lo que dice Jesús allí. Con la vara con que mides, le será medido. Ahora, cuando hablamos de eso, básicamente piensa como Pablo cuando habla con los, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, cuando habla a los judíos o a los hombres morales, las personas morales que reconocen entre el bien y el mal, dice capítulo 2, verso 1 de Romanos, NTV, tal vez crees que puedas condenar a tales individuos, Pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y ese es el punto. Cuando tú puedes reconocer lo bueno y lo malo y apuntas y condenas a alguien, Pablo dice, tú también te estás condenando porque tú haces lo mismo. Y esa es la realidad. Familia, somos pecadores. Entonces, yo no sé si tú lo veas de esta manera, pero yo hace muchos años que dejé de acusar así tan ligeramente porque me conozco y porque sé que si Dios me extiende gracia a mí, yo tengo que extender gracia también a los demás. Y esa es la razón por la que podemos recibir a cualquier persona. Y esa es la razón por la cual, sin importar lo que hayas hecho en el pasado, podemos también nosotros extender la misma gracia y ser pacientes con las personas. Y hay algunas personas que son muy desesperadas, como decíamos aquí. Las personas que Jesús apunta aquí son aquellos que siempre están viendo nada más lo malo, que están esperando el primer error para ir y restregártelo en la cara, para acusarte de lo que estás haciendo mal, pero no con este corazón para levantarte, sino para mostrar que ellos saben que estás haciendo mal. Jesús básicamente nos está pidiendo que seamos generosos. Ahora, esto no significa que nos vamos a hacer coches, ¿verdad? Vamos a hacer como que no pasa nada. No, no implica que dejemos de ver lo que está mal y que hablemos las cosas. De hecho, más adelante lo vamos a ver. Simplemente Jesús lo que está diciendo es que nosotros no seamos hipócritas porque estamos en la misma condición que aquellas personas a las que estamos juzgando. Mira lo que dice el verso 3 y 4. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? La pregunta es, ¿Jesús está prohibiendo otra vez que hagamos juicios? No, está haciendo una ilustración y lo hace de una manera dramática. Básicamente está contrastando una astillita, una paja, dice en Reina Valera, que cae en el ojo de una persona y tú ves ese objeto extraño en su ojo. Imagínate en la vida real esto. A Javi le cae una astillita y yo lo veo y digo, tienes una astilla en tu ojo y yo traigo un poste de la luz en el mío, ¿no? Traigo un tronco. Esa es la comparación que hace, es un barrote contra una astilla. Y Jesús dice, ¿cómo puedes ir y ver algo tan pequeño en el ojo ajeno cuando tú tienes algo tan grande en tu propio ojo? Y Jesús lo que está haciendo está exagerando, está magnificando la realidad que tenemos todos nosotros. Todos nosotros tenemos fallas, todos nosotros cometemos errores, todos nosotros somos pecadores. Y Jesús lo que está diciendo es, no es que vayas y veas la falta y no le digas nada, es que con esta misma diligencia, con esta misma preocupación que tienes en los errores o en las fallas de los otros, también te ocupes de tus propias fallas, para que no seamos hipócritas. Eso es lo que Jesús está enfatizando, que no seamos hipócritas, que no estemos atentos a las fallas, a las faltas de los demás, y que nosotros seamos ajenos a nuestras propias fallas. Ahora, la realidad es que somos muy buenos, somos muy condescendientes con nosotros mismos. Podemos ser muy exigentes con otros y somos muy buena gente con nosotros mismos. ¿Se acuerdan? En el libro de Lucas, en el capítulo 18, Jesús pone un ejemplo. A lo mejor tú y yo no lo decimos de esta manera, pero dice allí en el capítulo 18, lo voy a leer en NTV, en el verso 9 dice, luego Jesús contó la siguiente historia: a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar, Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, un publicano. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, «Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador». Les digo que se fue este pecador y no el fariseo, que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Bueno, yo no digo que tú llegues también aquí, gracias que no soy como el que está a mi lado, pero la realidad es que somos muy buenos viendo los errores en los demás y somos muy permisivos con nosotros mismos. Y Jesús está diciendo esto: ¿cómo puedes ir y ver algo tan pequeño en el ojo de tu hermano sin ver el barrote, algo tan grande que está en tu propio ojo? Y Jesús lo que está diciendo es eso, básicamente aplica el mismo criterio, el mismo rigor que aplicas con otros para tu propia vida. Eso no significa que Jesús esté diciendo que no le digas a los demás sus fallas. No es eso. De hecho, si te fijas más adelante en Mateo 18, en Mateo 18 habla de cómo debes de corregir a tu hermano. Ve en el versículo 15. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Entonces, todos nosotros como familia tenemos esta responsabilidad. Todos nosotros somos llamados a si vemos a nuestros hermanos pecando, es ir y decirle, ¿sabes qué? En privado, eso que estás haciendo está mal. Pero no vas a decirle como, oye, no, quién sabe, sabes que yo creo que no eres cristiano, ¿no? Te vas a ir al infierno. No está hablando de eso, está hablando de en amor ir, buscarlo para que sea restaurado, para que él se arrepienta. Así que Jesús lo que nos dice es, no te metas con los demás, no. Lo que está diciendo es, quítate primero la viga, hazte cargo de tus propios pecados con el mismo rigor que ves a los demás y entonces ve y corrígelos también. Ve y ayúdalos. Somos una familia y esa es la actitud que Jesús está demandando de nosotros. De hecho, más adelante lo vamos a ver. Si vas ahí en el capítulo 7, en el verso 12, dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Así que Jesús no nos va a pedir que vivamos nuestra vida y no nos metamos en la vida de los demás. No, todo lo contrario. Jesús dice, tú vas a ir y vas a hacer a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti. Y lo vas a hacer con este corazón generoso. Y lo vas a hacer no para hundir a las personas, sino para restaurarlas, para animarlas. Así que tenemos ese llamado. Básicamente Jesús dice, no seas hipócrita. Así, de hecho, así lo dice en el verso 5. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que Jesús en realidad no está prohibiendo, otra vez, que veamos lo bueno y lo malo. No está prohibiendo que evaluemos el fruto en la vida de las personas. Lo que está diciendo es, no seas riguroso y ocúpate también de tus fallas. Hazte cargo de tus pecados para que puedas también edificar a otros. Ahora, la Biblia es muy clara. Dice que los creyentes vamos a ir a juicio. No va a ser un juicio para salvación. Nosotros ya somos salvos del juicio, cuando hablamos del juicio final, pero lo que vemos aquí, lo hemos visto en 1 Corintios 3, por ejemplo, es que sí vamos a rendir cuentas de lo que hayamos hecho en nuestra vida. Y esa es la responsabilidad que tenemos también como familia, el animarnos, el apoyarnos, el corregirnos mutuamente. Ese es el corazón de lo que está diciendo Jesús en estas palabras. Ahora, hay un balance que Jesús agrega aquí, porque la primera parte de este pasaje, desde el versículo 1 y hasta el versículo 5, básicamente está hablando de cuál debe ser la actitud para con nuestros hermanos, para aquellos que han recibido el mensaje del Evangelio, aquellos que también son parte de la familia de la fe. Ese ha sido el énfasis. Lo que Jesús hace es que mete una nota de balance para aquellos que rechazan el Evangelio. Por eso, aparentemente, cuando tú lees el capítulo 7, pareciera que no hay conexiones, pero en realidad sí hay conexiones que vamos a ir viendo. Y en este caso, a partir del verso 6, Jesús dice: no des lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Y tú dices, ¿de qué está hablando Jesús? Y básicamente aquí Jesús está usando lenguaje fuerte. Ahora, no es la primera vez que Jesús lo hace. Sabemos que Jesús, así como es misericordioso y gentil, también Jesús ahora sí que dice las cosas como son. Y tenemos pasajes o tenemos algunos versos, algunas ocasiones donde Jesús ha usado palabras fuertes para describir a algunas personas. ¿Te acuerdan en Lucas 13:32? Jesús le dice a Herodes, le dice esa zorra. En Mateo 23:27-33, Jesús menciona a los fariseos como sepulcros blanqueados y como generación de víboras. Y lo hace con este lenguaje fuerte porque quiere enfatizar la condición de las personas. Aquí Jesús toma dos ejemplos. Y estos dos ejemplos dice los perros y los cerdos. Está haciendo referencia básicamente a personas que se comportan como animales, o hace una analogía con las actitudes de estos animales. Ahora, cuando menciona, por ejemplo, los perros, en la antigüedad, en la época de Jesús, por ejemplo, era común llamar perros a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Era una manera despectiva de hacerlo, porque tú y yo ahora tenemos la imagen de los perros bonitos, bañados, con moñitos, que los sientas a la mesa, te los llevas a la cama. Pero en la época de Jesús, los perros eran algo asqueroso. Los perros básicamente eran animales que iban y basureaban, que andaban por las calles y se alimentaban de carroña. ¿Se acuerdan? Jezabel fue devorada por perros, entonces comían cadáveres, comían de lo que fuera. Entonces era algo asqueroso. Y los cerdos, pues tú sabes que los judíos no comían el cerdo. ¿Por qué? Porque los cerdos, al igual que los perros, son omnívoros, comen de lo que caiga. Igual comen basura, comen de lo que sea. Entonces Jesús toma estos dos animales con esta mala reputación, nuestra reputación de ser sucios, y lo está aplicando a personas. Es muy interesante. De hecho, no es la única ocasión que lo encontramos en la Biblia. En 2 de Pedro capítulo 2:22, si vas allá, Pedro toma esta misma idea para hablar de los hábitos de estos animales. Menciona en 2 de Pedro 2:22, si lo puedes poner en NTV también, por favor. Ok, dice, está hablando de personas que han regresado al pecado. Dice, demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Has visto eso de los perros? Que tiran el lonche y luego se lo vuelven a echar, ¿no? Y luego van y te quieren lamer la cara. Pedro dice, ¿sabes qué? Cuando personas que no han nacido de nuevo escuchan el mensaje del Evangelio, escuchan el mensaje de salvación y no captan y regresan a sus mismos hábitos, dice, están mostrando que son como un puerco que lo lavas, lo limpias Y su naturaleza es que en cuanto lo suelta, si ve un charco, va y se va a echar un clavado. Y un perro dice, el perro es igual, el perro va y guacarea y luego se come otra vez lo que tiró. La idea aquí es que Jesús está diciendo a los creyentes en el versículo 6, dice, no den lo santo a los perros. Y cuando dice lo santo, no especifica qué es. Algunos eruditos piensan que hace referencia como a la comida, es decir, cosas que fueron sacrificadas al Señor en el templo y que le está dando parte de esa comida al perro. El punto es, básicamente le está dando algo de gran valor a un perro. Pero la otra parte dice, no eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Y la idea es, tú le das las perlas, el puerco se lo va a querer comer, va a ver que no son comestibles, va a escupir y en una de esas se enoja y se te echa encima. ¿Y cuál es el punto? Jesús está diciendo a los creyentes, cuando tú has hablado a personas que han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio vez tras vez tras vez y siguen rechazando y dando la espalda a Jesús, no insistas. Ahora, no significa, es el contraste que te decía. En la primera parte cuando dice que si ves la falta de tu hermano, sácate primero la viga y luego vas y le dices, oye, tienes una astillita en el ojo. Le está diciendo, ¿sabes qué? Sí, hay que ir y corregir al hermano. Pero si la persona no es un creyente, si la persona ha estado escuchando el Evangelio y sigue rechazando las perlas del Señor, sigue rechazando la salvación, el Evangelio, no insistas. No significa que no vas a predicar el Evangelio, porque eso es contrario a lo que el mismo Señor Jesús dice. Pero quiero que veas en Mateo 10, por ejemplo, esto lo conoces bien, Mateo 10, 14. Cuando, ¿qué pasaba? ¿Cuáles son las instrucciones de Jesús cuando manda a sus apóstoles? Les dice allí, si alguno no lo recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad, sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Jesús dice, ustedes van, predican el Evangelio, estas personas no lo reciben, no los escuchan, sálganse de esa casa, váyanse de ese pueblo, sacúdense el polvo y el Señor se va a hacer cargo. Así que básicamente lo que está diciéndole Jesús aquí es lo mismo. Jesús les dice, si tú has estado hablándole de la salvación, si tú has estado ofreciéndoles el mensaje del Evangelio, si tú les has dado las perlas y ellos están continuamente rechazando de una manera decisiva o incluso están desafiando al Señor, párale, ya no insistas con ellos, porque se pueden morder como un puerco o como un perro. Es la idea de la figura que Jesús está usando. Pero, insisto, esto no significa que no vamos a seguir compartiendo o no vamos a corregir a alguien. Pero, otra vez, tenemos que hacer juicio, tenemos que discernir la actitud de la persona y vamos a ver si podemos o no insistir. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 9:8, si lo tienes ahí en pantalla, dice que al necio, mira, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Es decir, si tú sabes que alguien se está burlando del Evangelio, si alguien ha rechazado el Evangelio, no le insistas. Mejor busca a aquellos que escuchan el consejo y a ellos corrígelos, porque ellos te lo van a agradecer. Si consideras estas personas, personas que han escuchado el Evangelio, personas que han tenido la oportunidad de escuchar pero no responden a la palabra, personas que siguen rechazando a Cristo y que básicamente le están dando espalda al Señor. Básicamente Jesús dice, están en su rol como un perro, como un puerco. Esa es la idea. ¿Qué puede ser peor que despreciar la palabra de Dios, despreciar las promesas de Dios, la oferta de lo que Dios ha hecho por medio de Jesús y tenerlo como basura, como algo ordinario? Así que nuestro llamado es a ser paciente y perseverar, así como Dios lo hizo con nosotros, con su gracia, que nosotros también podamos extenderlo a otros, hablando de la familia de Dios, hablando de los hermanos, y a ser sabios cuando estamos hablando con aquellos que aún no han recibido el Evangelio. ¿Sí me explico? Entonces, son dos facetas. Jesús comienza diciendo, no juzgues a tus hermanos de una manera negativa, pero sé sabio y discierne con aquellos que no son de la familia para que no te vayan a morder. Hazlo con tus hermanos para que no seas un hipócrita y verdaderamente lo hagas con una disposición de amarlos y edificarlos, y sé sabio para que no recibas una respuesta o una mordida por insistir a un perro o a un cerdo que ya te dijeron que no quiere nada. ¿Me explico? Son palabras fuertes, pero la idea es esa. Básicamente el Señor lo que está pidiendo es que tengamos el discernimiento, más adelante lo va a hacer como vimos allí, pero que tengamos un corazón generoso como lo tiene Él, para que podamos extender gracia y para que podamos tener paciencia también con los demás. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú extiendes tu gracia todos los días para con nosotros. Tu misericordia, Señor, tú no nos pagas conforme a nuestros pecados. Tú nos perdonas y tú eres paciente para con nosotros. Señor, danos un corazón generoso para con los demás. Líbranos de creernos como este fariseo, Señor, que se autojustificaba viendo las faltas de otros. Señor, haznos conscientes de nuestro propio pecado y llévanos a arrepentirnos, Señor, de nuestro propio pecado, sin abandonar la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos, con nuestra familia en Cristo, también para animarles, para corregirles, para exhortarles. Señor, que podamos hacerlo de una manera sincera, de una manera santa, de una manera que te dé la gloria a ti, Señor. Y aquellos que no te conocen, Señor, danos la sabiduría, que no seamos insistentes en una mala manera. Señor, sabemos que tu deseo es que todos se arrepientan y tú nos has llamado a eso, Señor. Danos la sabiduría para saber cuándo callarnos y cuándo hablar, cuándo insistir y cuándo parar, Señor. Queremos hacerlo para que tú seas glorificado siempre y para que aquellos también, aquellos que no te han conocido, puedan arrepentirse y alcanzar perdón de pecados y salvación, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.